otra noticia un poco triste, pero que nos hace tomar conciencia de los avances de la ciencia, porque hace dos meses se anunció que se había producido el primer seno trasplante de corazón, o sea, la primera vez en la historia que un ser humano recibía un corazón de cerdo modificado genéticamente. Al principio, David Bennett, que tenía algo más de 50 años, había reaccionado muy bien. Los parámetros cardíacos eran muy aparentemente normales, no se había producido rechazo, pero esta semana se anunció que había fallecido. Para hablar sobre este tema, tenemos ya en línea al doctor Adrián Avalovich.
Es coordinador de la Comisión de Seno Trasplante de la Sociedad Argentina de Trasplantes, médico cirujano en el Hospital Eva Perón de San Martín e investigador y docente de la Escuela de Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de San Martín.
Hola doctor, ¿cómo anda?
Hola Nora, buen día, un gusto hablar con usted.
Bueno, muchas gracias por atendernos, sabemos que el domingo es un día complicado, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad porque... Realmente, en el momento en que se produjo este xenotrasplante, o sea, el trasplante de un animal a un ser humano, fue una sensación, y en el mundo científico se lo saludó como fue realmente un hito, ¿no? Ya se habían realizado dos trasplantes de riñón, pero bueno, ya hablar de trasplante de corazón son palabras mayores. Y había muchísima expectativa puesta en esto. Al principio marchaba todo bien. ¿Se sabe qué ocurrió para que el paciente, igual estaba en muy malas condiciones, de hecho por eso aceptó ser trasplantado, no tenía muchas opciones, pero exacto, qué ocurrió, qué falló en este primer seno trasplante?
Mire, Nora, ayer casualmente le envié un mail al doctor Moyudin, el director de este estudio en Maryland, y él me dijo, bueno, todas las biopsias que hicimos de este paciente y por supuesto la autopsia demostró que no hubo rechazo del órgano. Es decir, y ellos comprobaron de que lo que ocurrió realmente, y es una primicia para usted, hubo una falla de distintos órganos, lo que se llama falla multiorgánica, por una sepsis, por una infección generalizada. Esto ocurre aún en trasplantes de órgano de humano a humano. Aproximadamente hay una mortalidad durante el primer año en el trasplante cardíaco de un 15%. Y las dos causas más importantes, una es la infección, como ocurrió en el caso del señor Bennett, y la segunda el rechazo de órgano, que en este caso no ocurrió. La infección, por supuesto, está relacionada con las drogas que hay que administrarle al paciente, que son los inmunosupresores. Coincido, comparto completamente con usted lo triste de la noticia, desde lo humano, ¿no? Evidentemente. Ahora, desde lo científico, a pesar de que uno tenía la idea y las ganas de que este trasplante funcionara durante mucho, mucho tiempo, la realidad es que era algo bastante previsible. Cuando uno, Nora, estudia, por ejemplo, el doctor Thomas Salfeld fue el padre de la trasplantología moderna, ¿no? Realmente una figura descollante en la medicina. Y cuando uno estudia cómo fue la evolución del trasplante de hígado, el primer trasplante lo hace el doctor Salfeld en 1963, pero el primer trasplante exitoso es en el año 1967, 4 años después, y por ejemplo los primeros 7 pacientes que trasplantaron fallecieron los 7 a los pocos días. Es decir, es triste, pero bueno, es un poco la historia de la medicina, que uno va encontrando dificultades, barreras, pero porque no queda otra que buscarlas, que realizar la experimentación. Y a medida que se van encontrando estas barreras, estoy seguro de que se van a ir encontrando soluciones.
Claro, y de hecho, el primer trasplante de corazón de humano a humano, claro, también vivió apenas unos días. Y pensemos que hoy el trasplante de corazón es casi una cirugía de rutina, ¿no?
Seguro, seguro. Es así. Por ejemplo, el otro día fui al hospital italiano, el día jueves, que el doctor Pecolja había realizado un trasplante de hígado, y hoy por hoy, como usted dice, un trasplante de hígado ni se lo menciona. En cambio, para llegar a este punto de trasplantes hepáticos exitosos, realmente hubo que pasar por muchos fracasos. En el caso del doctor Bennett, yo no creo que haya sido un fracaso, es decir, desde lo humano realmente es muy triste que una persona haya muerto, pero desde el punto de vista científico Nora ha sido muy exitoso. ¿Por qué? Porque corroboró que el rechazo hiperagudo, que el rechazo que se producía a los 5 minutos de trasplantar un órgano de un cerdo a un humano en monos y por supuesto que en humanos también, no se produjo. Es decir, la modificación genética de los cerdos generó que este rechazo hiperagudo fuese completamente vencido. Ahora, como en el ajedrez, no sé, Nora, si a usted le gusta el ajedrez.
Me encanta. Aunque bueno, no soy muy buena jugadora, que digamos, importa, pero me encanta.
Einstein decía que no le gustaba porque personas más más tontas, o no sé cómo usar, menos inteligentes que él, le ganaban. O sea, no le gustaba. Pero bueno, volviendo al ajedrez, tiene 3 partes, apertura, medio juego y final, ¿sí? En este caso, siempre en la apertura se fallaba, que en este caso sería el rechazo hiperagudo. Afortunadamente, por las modificaciones genéticas de los cerdos, ya no se pierde en la apertura, y estamos viendo cuáles son las barreras que aparecen en el medio juego, que sería el rechazo agudo, que antes no se veían porque ya el rechazo ocurría a los 5 minutos. ¿Se entiende, Nora?
Claro, no, se entiende perfectamente, y para nosotros es tiene un enorme valor su palabra, doctor, porque usted es un especialista en estos temas y nos hace mantener la esperanza de esta intervención que podría, digamos, ayudar a continuar su vida a muchísimos miles y miles y miles de personas. Solo en la Argentina hay casi 7.000 personas que esperan un trasplante de órganos, y todos sabemos, por las campañas que se hacen, que muchos de ellos a veces no llegan a recibirlos.
Por supuesto, Nora, es correcto lo que usted dijo, y yo estoy convencido de que el xenotrasplante va a funcionar. Lo que pasa, estamos como en la etapa, no del trasplante del otro día del hospital italiano, sino que en la etapa de 1963, cuando el doctor Thomas Tals hizo el primer trasplante de hígado y que el paciente falleció en la mesa de operaciones. Acá hay una gran ventaja con el xenotrasplante, ¿no? ¿Y sabe cuál es? Que acá podemos modificar genéticamente al dador de órganos. En un trasplante de humano a humano no lo podemos hacer. En cambio, acá sí. Y yo sé que se está trabajando mucho para detectar cuáles son los otros antígenos que provocan rechazo, no los primeros 5 minutos que ya se los encontró y se los quitó del cerdo, sino los otros antígenos que provocan el rechazo en forma más tardía, y cuando esto ocurra y se realice el knockout, es decir, se quiten esos antígenos de los genes del cerdo, sin duda que el xenotrasplante va a ser muy exitoso. Y algo que usted dijo en la entrevista anterior, doctor, ¿hace falta inmunosuprimir a las personas? Hoy por hoy sí, pero ¿quién le dice que el día de mañana se puedan quitar todos los antígenos del cerdo? Que no va a ser una tarea sencilla, pero lograr de esta manera no inmunosuprimir a la persona, o bien una inmunosupresión mucho más leve que la actual.
Claro, bueno, yo me hace recordar una frase que siempre se repite con respecto a los avances en ciencia, que cuando se produce un avance, generalmente el investigador o la investigadora que es autora de ese trabajo o autor dice, digamos, lo sobrevalora, ¿no? Y cuando se ve en el momento, pero cuando se ve a largo plazo, lo subvalora, o sea, va más allá de lo que uno llega a imaginarse. Tal vez este fue simplemente el primero. O sea que tal vez el futuro nos depare incluso horizontes o posibilidades que son casi difíciles, muy difíciles o imposibles de concebir en este momento, ¿no?
Sin duda, no, sin duda.
Doctor, en nuestro país estamos se está, hay equipos que están trabajando en xenotrasplantes, ¿no es cierto?
Sí, Nora. Por ejemplo, bueno, hay en dos universidades públicas, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín, hay biólogos moleculares que están ya trabajando para... Se espera que en menos de 2 años podamos tener los primeros cerdos modificados genéticamente aptos para xenotrasplante. Quizás en un futuro haber que agregarle, sacarle algunos genes más, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya el tener las primeras, los primeros animales con las primeras modificaciones genéticas sería un paso enorme para el país.
Y pensemos que cuando estamos hablando de cerdos modificados para trasplante, no solo se habla del corazón, ¿no es cierto? No, también no. Hay otras posibilidades, como por ejemplo el páncreas, como para resolver el problema de la diabetes.
Sí, claro. Justamente, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que se genera porque el propio sistema inmunológico rechaza lo que se llama un problema, una enfermedad autoinmune, rechaza a las propias células que producen la insulina. Entonces, si el día de mañana podemos volver a implantarle esas células, las células beta, o bien trasplantarle el páncreas, realmente un problema enorme de salud como es la diabetes tipo 1 se resolvería, por supuesto, Nora.
Qué maravilla, y además qué maravilla que también en el país estemos desarrollando esta técnica que, como pueden ver, pueden anticipar quienes están investigando en este tema, tendrá seguramente más pronto que tarde, va a tener resultados positivos y positivos para muchísima gente y para distintos tipos de órganos. Doctor, le agradecemos muchísimo esta conversación con Al Infinito y Más Allá, y por supuesto estamos permanentemente en contacto para enterarnos de todo esto que ocurre en las fronteras del conocimiento.
Por supuesto, Nora, le agradezco muchísimo y coincido con usted en que el xenotrasplante va a tener mucho éxito, y cuando nos reunamos dentro de unos años nos vamos a acordar de este momento, Nora. ¿Sí?
Ojalá. Le mando un enorme abrazo y muchas gracias.
Otro para usted. Que tenga buen día, Nora. Adiós.
Estuvimos hablando con Adrián Avalovich, es coordinador de la Comisión de Xenotrasplantes de la Sociedad Argentina de Trasplantes, SAT, médico cirujano en el Hospital Eva Perón de San Martín e investigador y docente de la Escuela de Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de San Martín.